mensaje y me dijiste, tocayo, feliz año, me tomo una semana, me dijiste.
¿Sabe?
¿En serio?
¿Estás equivocado de tocayo, Dan?
No. ¿Sabe por qué, Macro? Viste que el
después
el,
seguramente sí me tomo una, pero yo estuve sí, el 2, no importa. ¿Quién que le diga mi teoría sobre el ahogamiento?
Sí.
La mitad es porque no sabe nada. La mitad es porque se metió en pedo.
Sí.
Y el que está en pedo le agarra un remolino, se desespera y se va.
Y se desespera y se va.
O el que está en pedo le agarra un cansancio, se desespera y se va.
Ah, yo estoy en pedo porque me pusiste feliz año, tocayo, un abrazote. Lunes, sí. Ese fue muy, muy poco masculino, Gustavo. ¿Eh? Sí. Abrazote, pues sí, se hace, o sea, con las chicas.
A los amigos. No, a las chicas se hace otra cosa.
Acá dice igualmente.
Un abrazote.
Acá dice igualmente, querido tocayo, un abrazote y lunes.
Probá un poco, probá un poco una chica, dale abrazote 5 o 6 veces de seguido, a ver qué va a decir vos. ¿Eh? A ver qué va a decir vos.
Hay como una película. Ah, ¿qué película fue que vi el fin de semana que le dice el tío, le dice. Nunca deje, cuando vos estás en proceso de conquista, no deje que la chica te abrace. Ay, y le empujaba qué? A la chica, porque te abraza y su amigo.
Ah.
¿Verdad?
Sí. Es como si te dice tío.
Tío.
Cierto. ¿Vos sabes por qué yo me acuerdo bien que vino? Y además en la pausa tiró una invitación y, viste, interesado pues somos. Yo ahí me acuerdo.
Por eso.
¿Viste?
A ver, arranca con todo este... La primera semana fue medio larga, ¿verdad? Enero, pues, todo el mundo estaba de vacaciones, qué sé yo, ¿verdad? No es nuestro caso ni el tuyo. Mañana la proclamación de los candidatos de la ANR. Uh-huh. ¿Te sorprendió la renuncia de Tino Ramírez?
Sí, claro. Es un hombre que quitó...
Muy buena elección.
Hizo una excelente elección en un departamento eminentemente colorado. Pero estoy seguro que va a apoyar desde donde está.
Claro.
Él es un muy buen referente. Evidentemente la gente se acuerda muy bien de él y evidentemente hizo una buena gestión, porque la gente te dice no, pero aquí, pero allá. Yo siempre digo, las internas del Partido Colorado sacan lo mejor y lo peor de los hombres y mujeres.
Estábamos discutiendo hace rato, si yo creo que vos no vas a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque si hoy sos candidato es por este sistema, ¿verdad? Que los partidos probablemente van a intentar volver al sistema anterior. Ya dijo Lilian Samaniego, este sistema es infraterno. Este sistema es caro, tenemos que pelear entre todos. ¿Vos crees que se pueda volver al sistema anterior?
Es una linda discusión, así como vos decís, esta es mi primera elección. Sí. Yo no conozco el otro sistema. No estoy tan seguro que no hubiera tenido chances con el otro sistema.
No te hubiera motivado.
Porque si no, Evani no hubiera sido la cara de la campaña de Nicanor, ¿verdad?
Lista número 17 era
Entonces, yo siento que amerita un debate profundo. Estaba escuchándote cuando venía. Y a la gente, a pesar del tiempo transcurrido, Mercedita, este sistema no le va a gustar que le saquen.
Claro.
Y así que ahora en estas nacionales vamos a ver la maravilla del sistema. Yo voto en Asunción. Yo voy a votar para presidente, para senador, para diputado y voy a mi casa. Es una maravilla. Sí. Primero es fácil.
Sí.
Cuando te acostumbraste al aparatito es fácil. Y segundo, esto va a generar... La gente se apropió del yo quiero elegir. Yo te diría que lo sabio sería no sacar conclusiones todavía y, si se puede, profundizar el modelo.
Así mismo. Sí. Me llamo tres, ¿cierto? El Asunción no vota. ¿Presidente?
¿Senador?
Que uno nomás luego, porque ya es una dupla, ¿verdad?
¿Senador?
Diputado. Opción.
Diputado,
opción.
Y el otro que se le agregaría, solo gobernación
y junta de departamento. Pero igual, a diferencia de algunos departamentos donde había 15 boletas, cosas, 15 apretadas, que en realidad es por dos, son 30 apretadas, pues pum, 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 pum. Entonces, esta es una elección que va a ser rápida, ojalá. Va a haber mucha gente para votar.
Nos llamó un oyente acá de Puerto Casado.
Sí, Puerto Casado.
Y decía él, esto hay que cambiar porque la máquina de votación, porque la gente no sabe votar, es analfabeta. Yo me quedé nomás pensando, porque él tenía razón, el oyente, en lo que estaba manifestando, era que con esa premisa al final se va al puntero, entra con la persona... Pero, ¿cómo haces si vos te preciás de ser un sistema democrático para excluirle al que no sabe leer, al que no sabe escribir? Porque al final se trata de que
Yo estaba haciendo análisis de lo que ocurrió en el interior profundo y también en la seccional 41, donde yo me comí una hora para votar, a pesar de ser el
una
séptimo.
Una hora.
Venía uno que le dolía la espalda. Bueno, venía uno que con la abuelita, que la abuelita no sabe leer, bueno, y le dejaban entrar. Vamos a ser sinceros. El que ya sabe por quién va a votar puede ir con Lazarillo. Y el que ya fue incentivado para votar, igual luego ya fue incentivado para votar. Entonces nos estamos rasgando la vestidura con que no se puede entrar con otro. yo creo que esa es la estupidez más grande que hay. Si vos querés entrar con otro, entra con otro, porque sea rápido. Que el otro sea, que no sea otra vez tu tía que te lleva a una tía que apenita pueden caminar entre las dos y no saben lo cómo apretar y le llaman otra vez. Yo creo que no nos... sacada la duda de que estas no eran máquinas inteligentes, sino más bien una especie de máquinas impresora de voto, no se puede manipular lo que va a salir de ahí. A mí me parece que este modelo es infinitamente más rápido de la urna.
No, claro, da gusto. No, claro que da
sin
gusto.
Sin duda.
Y da gusto. Y a mí lo que me gusta es que vos podés elegir, vos podés premiarle a alguien que está en el número 45, por ejemplo.
Ese ya es el modelo de elección. Yo hablo de la dinámica. De la dinámica. Me encanta la urna electrónica y hay que aprender. Para la quinta elección, ese que dice que no sabe va a ser experto y va a dar clase. Y el otro tema de que vos puedas elegir es la esencia de la democracia.
Sí, totalmente.
Tenemos que entender, es cierto lo que dicen muchos, que es infraterno, que nos tiramos por arriba, estamos todos abrazados y por debajo, ¿no? Pero yo creo que a la gente no le puede sacar su dulce de leche una vez que le diste.
Yo también creo que la gente se va a oponer, no sé con qué fuerza, pero yo creo que los políticos van a replantear el tema o van a, por lo menos, intentar, porque después lo que sí se hace muy costoso en el tema de competencia, ¿verdad? ¿Sabe a quién le beneficia? Yo decía el otro hace rato temprano, ¿verdad? No creo que haya escuchado porque fue muy temprano cuando dije.
Me está diciendo que me despierto tarde.
No, pero a lo mejor pues le vea a Oscar Acosta temprano, no sé yo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a saber lo que vos ves en tu casa? Pero yo dije, por ejemplo, un Gustavo Leite, alguien conocido y alguien que apele al sector ciudadano tiene una ventaja. Alguien que ya caminó ese, ya transitó el camino de la inserción en la gente.
Y mira, ¿verdad? Yo tuve pocos votos versus los grandes del partido, pero mi voto es 100% el que se levantó, se aguantó 2 horas en la fila y votó por Gustavo Leite. Es ese segmento que vos, que creo que va a ser mucho mayor en las nacionales.
Sí.
Y de ambos partidos, o de todos los espectros, sí siento que es una ventaja gigante ser conocido en política y tener estructura política. La estructura es la que visita al vecino, compromete al vecino, lleva a votar al vecino, incentiva o no al vecino y trae de vuelta al vecino. Y eso, con eso no se puede competir, porque vos puedes hacer un ejército versus 2 o 3 de cada vez por cada manzana o barrio. Entonces, sí, las internas siempre han sido elecciones que favorecieron grandemente a las estructuras y se vio ahora. Mira vos, los más votados. Hay una relación exactamente inversa, perfectamente inversa, a la cantidad de propuestas versus los votos obtenidos por lo menos en senador.
Ayer le dijo Luis Barreiro a Santiago Peña, te voy a mostrar la lista después del 30 de abril, le dijo, y vas a ver que van a entrar los mismos de siempre. Porque Santiago pues le insistía en que están los nuevos, vamos a hablar de los nuevos actores, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y el otro le decía, no, fíjate que van a entrar los mismos de siempre. Vamos a mirar la lista y vas a ver que van a entrar, que ya es los gobernadores, que ya es los ministros, qué sé yo, ¿verdad? Por una cuestión de estructura. Yo no creo que sea tan así. Porque en la Junta Municipal hemos visto que gente sin estructura, pero con mayor inserción de su figura en el tema ciudadano, ingresó tranquilamente, ¿verdad?
Y vamos a ver, interesante ese desafío. Vos mirás Petengil, por ejemplo, un tipo sin estructura, pero con tremendos medios, él pudo hacerse de estructura. Si vos tenés medios, tenés estructura. Entonces, hay cosas que son... Yo siempre miro Estados Unidos. A mí me gusta mirar Estados Unidos en todos los sentidos, porque una democracia mucho más desarrollada que la nuestra, además, es muy difícil. Salvo que vos seas, te hago un Nino Arrúa o un Carlos Diarte de su momento, conocido por todo Paraguay, que vos en la primera elección ya entras. En Estados Unidos vos primero tenés que ser concejal, después podés ser intendente.
Se hace camino.
Fuiste probablemente un fiscal del distrito, después llegaste a diputado y después llegaste a senador. Por eso que la política bien entendida también es una carrera. Aquí nomás que es una oportunidad para muchos para hacerse rico.
Vos sabés que tenés razón. Es que vos mires en Estados Unidos y tiene un historial así de haber
ocupado. Porque se basa en que te conozca la gente. Y la gente, ¿cómo te conoce? Te conoce porque, yo te digo, si mañana, ¿entendés lo que te iba a decir? LeBron James, el tipo más famoso en deportes, tal vez del básquet de los últimos, no sé, 15 años de que se fue Michael Jordan. Sí. Si mañana se presente, no es garantizado que gane.
No es garantizado que gane.
Bueno, así de funciona. La democracia, de otro lado, que siempre tenemos que mirar lo bueno para poder nosotros mejorar, Pero yo, independientemente de lo que digan todos, esta es mi primera incursión. A mí me gusta la idea de que yo no tenga estructura, aunque yo no tenga los medios o los otros, poder pelear. Porque yo toda mi vida fui deportista y siempre me enfrenté a los más grandes y a los más fuertes. Entonces a mí me gusta la competencia.
Sí. ¿Qué país va a encontrar Santiago Peña en materia económica si asume en agosto?
Muy raleado de caja. Paraguay, este es a diferencia de nosotros, que por ejemplo podemos estar corto de caja, pero sí, tenemos bienes. Y bueno, le pedimos, yo voy a hacer, se la hace bacán, yo voy a hacer, se la hace terreno, mi pepe, vos podés sobrevivir a hacer caja. El Estado no puede esperar. Yo recuerdo cuando nosotros iniciamos el gobierno en el 2013, el entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas, decía, el Estado cuesta 20 millones de dólares por día.
¿Por día?
Por día. Y nosotros tenemos 6 millones en la caja.
¿De dólares?
Teníamos hasta las 9 de la mañana. Entonces, el Estado pues no le puede decir a la gente, espérame, te voy a pagar tu sueldo, después espérame, voy a tu almacenero, a tu deuda, más o menos le chulea. Entonces, él va a encontrar un estado de una urgencia de caja muy severa, pero no hay nadie mejor, creo yo, para manejar una circunstancia como esa que un exministro de Hacienda.
¿Y cómo se inventa ahí la plata en horas?
Ahí se hace un ejercicio de reasignaciones. Porque la plata siempre entra, todos los días alguien compra una cerveza, eso es selectivo al consumo.
Claro.
Todos los días alguien compra un litro de combustible, todos los días alguien compra un medicamento.
Aduana.
IVA, aduana. Entonces, luego lo que tenés que ver, qué es lo que tenés, qué es lo que urgentemente, si no pagás, se muere luego, y qué podés diferir hasta que la economía, porque cuando la economía crece, los impuestos suben. Sí. Eso es matemático.
O sea que nosotros alguna vez, pasa nomás que está en la Constitución y hay que cambiar la Constitución, ¿verdad? En muchas cosas. Pero ayer también decía Santiago Peña, primero tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a hacer una constituyente, pero esto nomás vamos a debatir, porque si no es una, dicen alguna, una cirugía a corazón abierto.
Pero eso es también irreal, porque una vez que estás en una constituyente, claro, ya, puedes tocar cualquier cosa.
Claro, ahora.
Tiene que haber un pacto político un muy pacto firme muy y muy fuerte, creíble.
Muy creíble, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el presidente tiene que asumir en mayo. No hay que esperar a que asuma en agosto, porque
para
en agosto
mí está jugado Brasil, el año. Brasil tiene el día más argel para asumir.
El 1 de enero.
Pero pueden yo asumir el 8 de enero. Sí. Para mí tiene que ser en enero, porque entonces tu presupuesto es fresco de todo el año. Vos todavía ni siquiera promulgaste el presupuesto. Podés incluso como presidente o por asumir vetar el presupuesto que te tiraron. Cualquier cosa que no sea primera semana de enero para mí es una ineficiencia.
No,
estamos
claro,
regalando Estado, estamos regalando gestión.
Brasil puede porque ellos hacen elecciones en octubre, nosotros pasemos en abril.
Y bueno, pues esas cosas pues son, si vos me decís que entre 45 se pusieron de acuerdo para meter dos que no eran senadores como senadores, ¿cómo pero no vamos a poner de acuerdo para hacer la elección en octubre y asumir el 8 de enero?
Eso tendría que hacer, ¿verdad? Que de hecho las municipales se hace así, se hace la elección en noviembre y ya asume en diciembre el nuevo intendente.
¿Verdad? Tiene todo el sentido del mundo.
Entonces voy a arrancar un año porque, ¿cuál es el problema? Todos los presidentes, eso yo le dije una vez a Santiago Peña, yo creo hoy finalmente que es el mejor candidato, ¿verdad? Te dije antes de entrar al aire, yo le veo muy sólido, muy firme, ¿verdad? Pero así también sé que esa es una luna de miel que va a terminar muy rápido porque él le va a tener que putear después, ¿verdad? Porque va a entrar... Él va a venir, va a subir con todas las promesas que hizo y se va a encontrar con que va a tener muchas trabas, ¿verdad? Y asumen en agosto. Y la gente con 100 días lo que te espera, Gustavo. Después ya te putea.
Y ahí es donde se va a ver la muñeca. Yo creo que él la tiene. Le vamos a ayudar. Muchos estuvimos ahí ya. Sabemos qué cosas se pueden comunicar. Sí. Por lo menos la gente vive de esperanza también. Y yo sí creo que no hacer las elecciones a fin de año y no asumir a comienzo del año siguiente es regalar un año de gestión.
Real.
Porque vos tenés lo que te va a comer este año que viene 2023, que cuando se siente Peña en el gobierno, la plata va a estar toda usada. Y después tenés que, como el caso actual de Marito, que es un presidente que tal vez tenga el manejo de la caja, pero políticamente está disminuido, pues ya perdió la elección.
Ya perdió.
Yo justamente con respecto a eso, o sea, en este contexto, ¿vos decís cuánto tiempo llevaría estabilizar un poco lo
que se sienta ya la mano?
O sea, sí, que se sienta. ¿En cuánto tiempo? Vamos a ver. No, ahora... es diferente.
Yo creo que va a haber una ola de muñeca en los primeros 100 días porque tiene que haber, que son, bueno, vamos a poner acá, vamos a cortar acá, me van a esperar aquí y vamos a hacer esto. y va a haber un atisbo de recuperación económica a los un año, porque la otra estábamos hablando con el presidente Cartes, me decía, ¿cuántas industrias trajimos nosotros, Gustavo? 222, le dije. ¿Y cuánto vos decís que podemos traer ahora, trabajando juntos, desburocratizando, con sacando la...
¿Te preguntaste ahora?
Ahora, sí. Sacando el fantasma de la coima y demás, yo le dije, mil.
Mil
por la pucha. ¿Y por qué mil? Me dice, porque nosotros pasamos 2 años construyendo marca país. Hoy lo que tenemos que hacer es un 4.0, y entonces, pero una fábrica, mientras que decide venir, que construye su galpón, que entrena a su gente, pasa un año. Entonces van a haber, yo creo que anuncios muy positivos. Lo conozco a Santi, del punto de concuerdo contigo. Él no es el Santi que era mi colega en equipo económico. Él era mucho más joven y mucho más inmaduro. Ahora es un candidato. Ahora un tipo sólido que conoce, ve y ya tiene olfato político también. Y tiene muñeca, pues tú adentro. Y entonces yo siento que van a haber un montón de medidas en tres niveles. Las primeras, que son rápidas, creo que sus primeras medidas tienen que venir en junio, más o menos, cuando anuncie 3 o 4 de sus colaboradores principales. El canciller, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura. Para mí ese trípode es el que, si Santiago calza con la gente correcta, da una señal de podemos trabajar. Y después van a venir las medidas.
Sí, tiene que ser político, tiene que ser técnico.
No sé, tiene que ser alguien que sea muy buen gestor. Da igual si es lunático. Tiene que ser paraguayo.
Tiene que tener nombre. O sea, para que odia, no puede discutir.
Puede ser un tapado también. Puede ser, porque ese tapado puede traer un equipo alrededor. Pero yo creo que esa discusión de técnico político es perimida. La discusión tiene que ser, ¿es gestor o no es gestor?
No, claro.
¿Va a hacer que las cosas sucedan o no va a hacer que las cosas sucedan? Nuestro próximo gobierno tiene que ser un gobierno de gestión. Y te iba a decir mis conclusiones, pues estuve pensando mucho en esta semana que, según vos, estuve de vacaciones. ¿Qué es lo que la gente transversalmente más se queja del gobierno? Corrupción e inseguridad. Eso es lo que se queja.
Pero para ti, te iba a decir para lo otro.
¿Y qué es lo que más la gente te pide a todos los niveles? Trabajo. Claro. ¿Para su hijo o para su nieto?
Pero Santiago Peña, cuando asuma en agosto, si asume, ¿verdad? Que yo creo que va a asumir, tiene que pasar, no sé qué, va a que pierda las elecciones, va a tener un pelotatata que yo no sé cómo ustedes van a resolver. Y vos sabes muy bien, porque fue tu área, el combustible. Porque usted, vamos a sumar, yo no creo que sea solo coyuntura. Fue coyuntura y fue buena gestión, bajaron 4 o 5 veces el combustible.
5,
bueno. Este gobierno...
Y cambiar el sistema de pricing, el precio del combustible al consumidor.
Bueno, ahora, coyuntura también, porque hay guerra, hay un montón de cosas. Más mala gestión, el combustible subió 20 veces. Pero la gente, porque en campaña, pues, uno dice muchas cosas. Ustedes en campaña usaron mucho. Mirá que nosotros te bajamos el combustible 5 veces y estos te subieron 20 veces. Entonces la gente va a esperar un resultado natural. Y la gente no te va a aceptar ahí. No, pero viste que ahora nos dimos cuenta que Rusia, que Ucrania. ¿Cómo van a bajar el precio del combustible?
Yo, esa es una pregunta demasiado compleja. Yo siento, Gustavo, que nosotros le convencimos a la gente que el precio del combustible que estaba pagando es el que tenía que ser. Cuando la gente vio que en agosto del 2014 el combustible, a diciembre del 2014, se desplomó 70% en el mundo y acá no bajó, y nosotros tuvimos que intervenir, la gente dijo, primera vez que un gobierno se mete a bajar el combustible, porque daba. Hoy, con el modelo que nosotros dejamos, Petropar tiene que ser un regulador eficiente, virtuoso quiere decir que no puede perder un guaraní, pero siempre a la baja. Entonces, si vos le convences a la gente que la construcción del precio es así, cuesta tanto el combustible, cuesta tanto el flete, tanto se paga de selectivo, este es el margen, y Petropar publica eso, y la gente puede escrutinar y ver que eso es la verdad, la gente te va a creer. Y cuando baja, yo creo que lo que se está haciendo mal ahora es convertir el precio del combustible en una especie de, como miramos las tablas de fútbol cada lunes. Fulano está primero, segundo. El combustible tiene que fluctuar para arriba y para abajo, pero Petropar tiene que ser un regulador a la baja. Y eso es lo que estuvo ausente. Tenemos que volver, tenemos que darle el rol creíble a Petropar que ya tuvo.
¿Y a Petropar le cuesta más ser ese regulador ahora que está compitiendo en el mercado? ¿Eso no tiene, no influye mucho?
Petropar tiene una ventaja gigante, no reparte dividendos. Petropar tiene que ganar lo suficiente, y esa fue la premisa nuestra, para pagar la famosa deuda que nos enchufó Lugo. Pues la deuda con PDVSA nos la enchufó Lugo. Lugo, el Rengo Ferreiro, todo ese equipo. Eso fue el Rengo desalmado. Y eso fue desalmado porque, a tener lo que hacían, traían el combustible de Venezuela, pagaban deuda con el sector privado y le dejaban el mono a Venezuela. Pero como eran amigos ideológicos, decían, esto nunca se va a pagar. Eso es bola, las deudas se pagan. Petropar sigue teniendo esa misma deuda con PDVSA. Entonces, nosotros dejamos la plata para honrar esa deuda. Nosotros dimos vuelta a Petropar. Te digo más, estuve la otra vez en Guairá y me discutían a mí, y sí, usted era ministro cuando el precio de la caña, y claro que el precio de la caña bajó, si se fue Iturbe del mercado. Cerró una alcoholera, no, una azucarera, no había dónde colocar. ¿Qué hicimos automáticamente? Subimos la mezcla 100%. Sí. Subimos de 12 a 24 y el precio se recuperó al año siguiente. Claro, esas son las cosas que los gobiernos tienen que hacer cuando están en punta de pie y están a favor de la gente. ¿A quién le molestó que se suba la mezcla de 12 a 24%? Absolutamente nada. Al contrario, bajó el precio de la nafta y le dimos vida a los cañeros. Ese tipo de medidas son las que yo creo que Santi va a empezar a cranear para darle respiro a los sectores que necesitan trabajar. Vos no le podés decir a una persona que no tiene para comer que aguante. Vos le podés decir a alguien que tal vez dice, bueno, voy a esperar 6 meses y voy a cobrar. Entonces, esas son ahí donde yo digo que la muñeca viene, y no hay nadie mejor informado de cómo funciona la caja y sobre todo el ingreso y la salida de caja que un ex ministro de Hacienda.
Gustavo, ¿y ahí cómo queda la, digamos, la negociación con los emblemas que, digamos, son dueños de estaciones de servicio de Petropar? Porque ellos son los que más reticentes se mostraron en su momento para bajar el combustible, el precio del combustible, pese a pertenecer a Petropar.
A ver, Petropar tiene estaciones propias, que creo que son muy pocas, no son ni 10.
Cinco son.
Bueno, y tiene, ponerle 190 estaciones con operadores. Esos operadores pueden ser operadores de Petropar o pueden ser operadores de otro emblema. Es más, hay gente que tiene de 3, 4 emblemas también. Ser dueño de estación de servicio no es ni un delito. Petropar tiene que olvidarse del privado. Petropar tiene que hacer su costo súper fino, abaratar todo lo que puede y decirle al dueño de la estación, yo tu margen no te voy a joder, margen. Vamos a tener margen. Pero ¿qué va a pasar? Porque yo siempre tuve esta discusión después de todo lo que me puteaban los dueños de los emblemas. Una noche en un asado, 2 o 3 me reconocieron, nunca ganamos tanta plata como con ustedes. ¿Y por qué? Y porque se vendía el doble. Entonces el negocio de la estación de servicio es vender más litros. Y si yo...
Es de volumen.
Entonces tenés que dar el margen. Es irrelevante cuando el consumo es grande. En la misma discusión que tenemos con los cañeros. Si un cañero, en vez de sacar 45 toneladas por hectárea, saca 90, el precio de la caña se vuelve irrelevante. Porque él gana más plata por su mismo cocué. Y bueno, y ese es para mí el ejercicio. Volver a Petropar lo antes posible, súper, súper transparente. Y meter biodiesel. Y meter más mezcla de alcohol. Eso va a abaratar las nuestras. Cometo una infidencia. Mi compañero de colegio, mi amigo, de 40 y tantos años, Jorge Samaniego, le dije, Jorge, empezá a ver una moto de alcohol. Nosotros tenemos que tener la moto. Hay 2 millones de motos en Paraguay. Tenemos que buscarle la vuelta de cómo, sin dañar. Pero la moto de alcohol consume más. Y sí, consume más, pero gasta menos. A la larga, el análisis es cuánto lo que gastás por medio de combustible. Claro. ¿A uno te importa?
La misma
cosa con el biodiesel. Si nosotros metemos 5% de biodiesel y nosotros vemos una fórmula de incentivo para eso, ¿y no será que podemos bajar 5% el diésel? Tenemos que no parar de cranear, pero de cara a la gente. Nunca más Petropar puede apagar sus pantallas como en esta administración, porque nosotros ya instalamos a lo que la gente vio. ¿Qué es lo que la gente se acuerda? Cuando bajaba, bajaba, y cuando subía, subía, porque creyó. Y bueno, y ese es el mismo tema del sistema de elección. Yo te digo, cambia este sistema, y puede ser que se cambie por una fuerza política, pero el pireba ahí que va a agarrar a la gente, es increíble. La gente ya quiere apretar su... A mí me gusta chiche, ya vota a hacer las chicheres.
Y claro, y ese ya es como un derecho adquirido, pues siente la gente, y un retroceso lo otro, ¿verdad? Volver a lo otro es un retroceso, ¿verdad? Yo vi retroceso en varios temas, ¿verdad? Yo trato de ser muy objetivo con el gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Y para mí el hay un Cartes, así como Nicanor. Hay un Nicanor antes de su ambición desmedida de la reelección, que de hecho ahí nace la figura Lugo, y hay también un Cartes antes y después de la enmienda fallida, ¿verdad? Pues le marcó a fuego y a sangre el resto del gobierno. Pero antes de eso, Lince. Yo le reclamo esto a mi amigo, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del grupo Lince, le digo. Yo, comisario, antes que vos tenía la sensación. A mí me tocó que frente a mi casa se juntaban los Lince en un taller a medio tomate veré, y ahí hasta que venía una alarma. Y yo te quiero mostrar cómo salían después. 20 motos. Y cuando vos estabas en ruta, a vos se te cruzaba uno y otro. Y, o sea, vos tenías la sensación de que los tipos te estaban cuidando y que si pasa algo va a reaccionar, al toque va a reaccionar el grupo Lince. Eso se perdió. Ellos te explican que debido al éxito, al final pidieron en más ciudades, al prorratearse más la cantidad de efectivos. Bola, en realidad este gobierno le puso mucho énfasis en, de hecho, que habían cambiado la reglamentación, querían que ellos trabajen a cara descubierta, que tengan portanombre, poniendo en riesgo inclusive la seguridad de eso. Ciudad Mujer, nunca más escuché hablar del tema de Ciudad Mujer. Reventado en el barrio San Francisco. Ahí el único ahí llanero solitario que está intentando levantar eso es Carlos Pereira. Después el reto se olvidó del barrio San Francisco. Después tenés varios temas así en lo que este gobierno, el gobierno anterior, lo tuvieron como logro y este gobierno se encargó de bajar eso al nivel del suelo. ¿Eso puede recuperar el siguiente gobierno?
Yo no soy quien para hacer los anuncios por Santi Peña. Sí. Pero estoy segurísimo, te pongo la firma aquí, que vamos a tener un Lince, no 4.0, 15.0. Seguridad es un tema esencial para que nuestros jóvenes puedan ir a trabajar y puedan irse a la facultad y volver a su casa y nadie le asalte. Segundo tema, de entre lo que me dijiste y demás, yo creo que nosotros vamos a ver un gobierno que además de lo... Tenemos un Estado año 1950. Entonces vos tenés que manejar ese camión, pero tenés que hacer que llegue a destino, no que se tranque cada rato.
Claro.
Que va a haber un camión en andamiento 1950, pero continuas reformas para que la gente no sienta que un nuevo Estado está viniendo. Nosotros tenemos que entender la naturaleza del Estado. El Estado no existe para que los políticos tengan trabajo. El Estado existe para que los ciudadanos vivan mejor. Y para que los ciudadanos vivan mejor, los políticos tienen que hacer bien su trabajo. Y eso es yo creo que es un punto de inflexión. Vienen los locos como Leite que dicen, vamos a gastar mejor la plata. No hace falta gastar la plata en catering. Vamos a poner en remedio. O vamos a comprar 500 motos para los niños. Vamos a meter 1000 linces nuevos. Esas son las medidas que yo voy a apoyar en el Parlamento, pero conozco un poquito la cabeza de Santi y también conozco la cabeza de Horacio, que va a ser un tremendo soporte desde el Partido Colorado. El Partido Colorado, con apoyo de sus parlamentarios, con un bloque unido en el Parlamento, puede ser un agente de transformación muy importante.
Gustavo Leite dice, vamos a gastar mejor la plata. Sin embargo, ustedes se van a encontrar, tanto el Parlamento como el nuevo presidente, con un presupuesto 2023 ya ejecutado a cierto margen, y que encima prevé la creación de 3.000 nuevos cargos públicos en un año electoral.
Y si me decís, yo no revisé en qué es. Si esos 3.000 son médicos, enfermeras, policía, apoyo. Pero ¿cuánto vamos a jubilar a cambio? O sea, este es un ejercicio de cortar y reasignar. Sí. Vamos a poner más Lince. Bueno, pues ¿a cambio de qué? Bueno, y vamos a sacar, qué sé yo, la alimentación escolar, en vez de por 130 millones de dólares llegar a 350 mil niños, nada que llegue ahora a 800 mil, vamos a bajar también el precio. El Estado es como una gran, es como una familia. El jefe de familia es el presidente de la República y te diría que fue un error aumentar indiscriminadamente el gasto en sueldo, vamos a llamarlo así, de gente que no le aporta a la gente, porque lo que nos demostró la pandemia es que había sido, el Estado puede funcionar desde la casa.
Sí,
puede funcionar. Quiere decir que horas extras no son necesarias. Sí, quiere decir que remuneración extraordinaria. Salvo, salvo en los sectores donde sí, yo le pondría muchísimas más horas extras a los médicos, los hospitales. Yo le pondría muchísimo más remuneración extraordinaria a los policías. Yo estoy hablando otra vez con un ex comandante de la policía. Me decía, voy a decir, cuando alguien se muere en el ejercicio del deber, su viuda tiene que deambular un año y medio para cobrar los beneficios. Esas cosas pues tienen que ser automáticas. Sí. Si vos le vas a pedir a alguien que te vaya a defender de los bandidos y por ahí se muere, y por lo menos que al día siguiente ya le empiece a correr su sueldo y sus beneficios, pues son, dentro de todo, son héroes. Pues ni vos ni yo no vamos a ir a ser defensores de la gente. Entonces, hay muchas cosas para retocar. Se necesita buen gobierno y se necesita buen parlamento, porque si no vamos a seguir igual.
¿Vos te imaginás también un parlamento azulgrana, Gustavo? Con este sistema, ya que vos estabas resaltando al principio el sistema nuevo electoral.
Y yo creo que independientemente de las inquietudes que desató en la Concertación, que alguien con 180 votos integra una lista al lado de alguien con 25.000, el Partido Liberal, por la fuerza que tiene, esos 14, no sé ni cuántos son los que son los liberales.
No, de los 45 senadores son 20 son.
Y bueno, y el Partido Liberal 24, fácilmente te puede meter 14 o 15. Y yo venía escuchándolo a usted y discrepo con usted. Yo creo que el Partido Colorado va a tener mayoría propia en senadores y en diputados.
No, el senador no va a tener mayoría. No.
¿Apostamos?
¿Qué apostamos? 3 para arriba.
23 va a tener el Partido Colorado.
¿Apostamos? Va a depender muchísimo de la transparencia, del patriotismo. Y bueno, son medio iguales. Y de la honestidad que tenga el Frente Guasú al respecto del estado de Lugo. Si Lugo es presentado a la sociedad hoy, probablemente no tenga ni un senador.
Sí.
Y bueno, son temas que van a venir de aquí al 30 de abril. Esos 6 senadores que hoy son del Frente Guasú. Esos 7 son de Lugo.
Sí.
No son del
Frente Guasú.
Frente Guasú es una entelequia.
Filisola no puede ganar una comisión empedrado, ¿no?
Eso ya no sé, pero yo sí sé que no es lo mismo Lugo en el ticket, disfrazado, Jepe, que Lugo fuera al ticket. Ahí cambia la película de una manera.
Claro, increíble. Vos decís 23 que tenga el Partido Colorado.
¿Querés apostar?
Son muy ambiciosos, Gustavo.
Yo siempre fui ambicioso. Yo soy optimista esencialmente.
Pero 23 es mucho.
Y bueno, y no es mucho 16 en la Junta Municipal de Asunción, en una ciudad eminentemente pensante y anticolorada.
No, en Capital le va muy bien, Marito, no también en Capital, ¿verdad? En Capital le va siempre muy bien Partido Colorado, pero yo sí creo que de los 7 de Capital, el Partido Colorado va a tener por lo menos 5, y puede tener 6.
Diputado
en Capital.
Amén.
Pero amén. En el Senado 23 puede ser histórico. Nunca ocurrió.
Nunca fue tan importante la gobernabilidad como la que vamos a necesitar en el próximo
día. Claro que sí.
Entonces, el voto útil tiene que ir a darle gobernabilidad. ¿Dónde va a estar la gobernabilidad? Partido Colorado fuerte, Partido Liberal fuerte. Hemos insistido desde la transición que lo que nos va a dar gobernabilidad es puchito de partidos que tienen 1 o 2 legisladores. Y al contrario, se vendió más rápido y más barato.
Sí. Pero 23 senadores es mucho.
Lindo número y linda discusión. Da para una por lo menos una ronda de cerveza va a pagar el que pierda.
Yo creo que puede tener 20 senadores, pero tranquilamente, ¿verdad? Porque el Partido Colorado va a ser una elección muy buena y aparte te va a gustar pues uno de los 45. No puede pues no gustarte uno de los 45, ¿verdad? Entonces la gente no va a cruzar mucho el voto. Habrá que ver, ¿sabes dónde está el secreto? ¿Cómo vota el que le vote a Chilaver, a Payo y a Euclides? Si esa es gente que le vota a ellos porque no le gusta ni Santi ni Efraín, pero le vota a su partido tradicional en el Senado, puede que sea tu caso.
Este es como cuando vamos a jugar un partido de fútbol Cerro Lima. Llega mejor Fulano, no, pero va a ganar Fulano. Y solamente después del partido, cuando, ¿cómo llama este refre que siempre pita el clásico?
Ever Aquino.
Cuando Ever Aquino toca el pito y señala al medio, ahí se va a saber el resultado.
¿Qué querés apostar vos?
Yo lo que vos quieras, una cerita acá para el equipo, todo el equipo.
Hamburguesa para toda la... ¿Cuántos somos la radio?
No importa, Diego, no importa. Mucho. No importa, Magrando, en esta Magrando, el Partido Colorado, ojo, si tiene 23...
Está muy seguro.
Si tiene 23, yo gano. No es que tiene que pasar a 24, ¿y 23 yo digo.
Claro, 23 y, bueno, y 23, claro, ¿y qué?
Porque 23 es la mayoría.
¿Y si vos ganás, qué te pagamos nosotros? ¿Una cena vos solo nomás?
No, 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 yo voy a traer también mi equipo. Vamos a compensar.
La verdad, podés cortar este, Diego. Tener ya,
anoten, anoten.
Tenemos ya una cena.
Para el 1 de mayo.
Sí, no, 1 de mayo vamos a estar todos. Al 8, 9, qué sé yo, uno por ahí.
Pero no, vaya a ser como Calé. Pues yo trabajaba en otra radio y Calé decía todo el día: el Partido Colorado va a ganar por 100.000 votos. El Partido Colorado va a ganar por 100.000. Yo le dije: no va a ganar por 100.000 votos. Le dije. Y le aposté un asado que hasta hoy día no me pagó.
Yo creo que a la larga el ciudadano, si bien es cierto, si bien es cierto que puede haber figuras discutidas en todos los,
sí, claro,
los partidos, el Partido Colorado va a tener una lista que va a proyectar una cierta gobernabilidad, porque el nombre del juego para los paraguayos no se llama fulano, es la mafia. ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde va a trabajar mi hijo? Sí. ¿Dónde va a encontrar? La otra vez me partió el corazón un señor en Paso Yobá y me dice: yo tengo una hija que es ingeniera ambiental. Se fue 6 años a la facultad, no encuentra trabajo. No
trabaja.
Esos son los temas que tenemos.
Ahora,
que debatir.
No quién es aquí, quién es allá. Gustavo, vamos a irnos al caso que tenga 23 el Partido Colorado, ¿verdad? O tenga 20 y tenga 3 afines. Porque pueden construir también los, no, afines.
Yo hablo de 23, bueno, Colorado. 20, bueno. Lista 1.
23 Colorado. No vaya a confundir mayoría numérica con gobernabilidad, y te voy a explicar por qué. Los senadores, y vos te vas a sentir así también, vos me vas a dar la razón. ¿Sabes qué te van a decir los senadores? Está el disciplinado con honor colorado de siempre, ¿verdad? Pero después está el otro que va a decir: espera, vos, Santi tiene que hablar conmigo. ¿Vos sabés lo que me costó a mí llegar acá? Pasé una interna, gasté tanto. Pasó la general, yo gasté tanto. Y yo hice 20.000 votos. Dejate de joder. Tiene que hablar conmigo. No va a ser tan fácil el tema de la gobernabilidad.
Sí, pero al ser 23, el margen de chantaje de los díscolos es menor.
A menor, Que ya partirlo en inferioridad y vos tenés que construir.
Si vos tenés luego 18 y tenés que llegar a 20, hijo.
¿Sabes cuál va a ser el negocio en el Senado? No te digo económico, te digo el negocio político. Decir: yo soy colorado, yo llegué. No te hablo del cartista, porque el cartista es disciplinado, eso yo siempre reconozco. No, yo voy a armar a mi bancada independiente, te va a decir. Porque el tipo va a decir: pues yo llegué acá, ¿será? Vos me puedes decir todo lo que vos quieras. Pues yo hice 20.000 votos para llegar para estar acá. Yo gasté un palo verde de mi plata. Nadie me ayudó. Entonces el tipo, los 5 años, va a jugar con ser el de la bancada independiente, que tengan que hablar con él voto por voto. No te estoy hablando de vender voto, estoy hablando del ejercicio político de decir: conmigo tienen que hablar. Va, ANR, yo con lo que gané en la banca, te va a decir.
Y vamos a ver, yo creo que se abre un escenario así como estas listas semi-desbloqueadas, no sé cómo se llaman, trajeron un aire nuevo a la forma de llegar. Probablemente también tengamos que innovar, como dije antes, en la forma de gobernar. De lo contrario, nuestro país va a dejar de ser lo que somos hoy. Somos todavía un país pacífico, de gente trabajadora, temerosa de Dios. Tenemos que insistir en que siga así, porque si no, no vamos a ir al...
Viste que al delantero pues se le pregunta: ¿vos querés salir campeón o querés ser goleador del campeonato? Te pregunto. Escenario 1, Santiago Peña no gana, pero Gustavo Leite es senador. Escenario 2, gana Santiago Peña, pero Gustavo Leite no entra. ¿Cuál preferís?
Y no puedo hacer ese tipo de preferencias, porque no depende de mí, depende del que vaya a votarme. Pero yo prefiero un Paraguay ordenado, un Paraguay que sepa a qué juega. Yo siempre digo, tenemos nuestras sombras. Somos todos acá pecadores. Ninguno es acá Jesucristo.
Ninguno es mosquetilletano acá.
Exacto. Entonces, con el Partido Colorado, con Peña, sabes que se juega crecimiento económico vigoroso, libertad económica, una cara social, que es la esencia del Partido Colorado. No al aborto, no a la ideología de género. Del otro lado, no se sabe a qué juega.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque Argel es el senador y que no gane tu candidato a presidente. ¿Por qué? Porque la gente, viste que vos recorriste para que te voten a vos. O sea, un mini candidato a presidente. Y te va a llamar a Juana Paso Yobay y te va a decir: viste que mi hermano te presentó a su hija que no trabaja y quiere trabajar. Quiere con una beca becal también para su posgrado. Si vos haces todo el esfuerzo de llegar y vos sos senador, pero sos opositor, argele, porque la gente te va a pedir también resultados.
Y mira, yo recuerdo la no sé, a mí me gusta mucho el cine. No sé si en tu audiencia hay mucha gente.
Sí.
Forrest Gump es una película que me encantó, sí, cuando él se sienta y se va a la casa de su novia con una caja de chocolates. Se sienta al lado de una señora y empiezan a hablar y le dicen, mi mamá siempre me dice que la vida es como una caja de chocolates. Vos no sabes lo que te va a tocar. Mm. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Me encantaría que Santi sea un presidente por inmensa mayoría. Y me encantaría que tengamos mayoría en el Senado. Y me encantaría que yo esté adentro. Ese es mi caja de chocolate.
Puedo hacer lo que yo hago cuando cae una caja de chocolate en mi casa. Me adelanto y saco el que a mí me gusta.
Pero eso no se puede, pues, en este escenario.
Ah, bueno. Vamos a, quédate con nosotros todavía para la despedida, por favor. Acá. Vamos a hacer una pausa, Diego. Pero antes de la pausa, gracias al acto de los colonos. Lo mejor todos los días con la calidad de la cooperativa colonial.